representante de la Cámara por la Alianza Verde, la mujer de la hora, la mujer del día y tal vez de las semanas. Doctora Gobertus, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Hola Luis Carlos, muy buenos días, muchísimas gracias por esas palabras, un saludo a toda la audiencia, a toda su mesa de trabajo.
Felicitaciones, mire, yo creo que el país puede estar dividido entre quienes están de acuerdo con usted y quienes no están de acuerdo con usted, pero el hecho, y aquí esta mañana muy temprano lo subrayábamos con William, la doctora Cristina, Suri y todo el equipo, el hecho de que una persona tan joven, expresándose tan bien, tan refrescante, con buenos argumentos, sin gritos, de nuevo, no tenemos que estar de acuerdo en todo, y de eso ya vamos a hablar, lidere la oposición de la manera en que usted la lideró ayer, es una demostración de avance nacional, es una demostración de cambio de tono, y es una demostración de que la política se puede hacer de manera diferente. Así que creo que no estoy exagerando si se le presentan a usted felicitaciones por lo que hizo ayer, doctora Gobertus.
Muy generosas tus palabras, recibí de verdad con muchísima gratitud la decisión de cada uno de los partidos de oposición de depositar en mí su vocería. Yo creo que era importante que, aunque representamos distintos modelos y visiones de país entre los distintos partidos de oposición, pues pudiéramos unirnos en torno a ejercer por primera vez este derecho de contestar una locución presidencial.
¿Y cómo la eligieron?
Bueno, nosotros tenemos distintos chats de WhatsApp en donde trabajamos para temas legislativos. Cuando surge el reconocimiento de que el estatuto nos da este derecho y que podíamos ejercerlo, pues varios habían oído que yo estaba haciendo ya el análisis, y paso a paso cada una de las bancadas fue empezando a decir que le parecía que debía hacerlo yo. Rápidamente varios insistieron en que fuera un solo vocero por el poco tiempo que teníamos, porque es exactamente el mismo tiempo que haya ejercido el presidente.
El tema del día hoy en la FM es la FM Derecho a Réplica. Es ¿cómo completa usted la frase, doctora Gobertus?
El derecho a réplica es un derecho constitucional. Hoy lo materializamos a través de este ejercicio que yo creo que enriquece nuestra democracia, que demuestra que justamente esa salud de un Estado de Derecho está garantizada porque haya esa posibilidad de control, de fiscalización, de rendición de cuentas, y porque los partidos en oposición podamos expresar en igualdad de condiciones nuestra visión frente a un tema como es, en este caso, la objeción de la ley de la JEP.
Le va a tocar reducir esos 140 caracteres para que lo utilice en Twitter más adelante y ponga la FM Derecho a Réplica. Bueno, representante, vamos a la carne de la hamburguesa. Acabamos de hablar con el doctor Jorge Enrique Bedoya, de la Asociación Colombiana de Agricultores, leímos la carta que también presentó la Asociación Colombiana de Agricultores, en fin, y los gremios, etcétera. El país está dividido entre quienes piensan que se debe hacer esto, que se debe objetar, que estuvo bien el camino, y los que piensan como usted que no. Uno de los argumentos que usted pone en discusión es que va a venir la Corte Penal Internacional a revisar los procesos en Colombia en caso de que no pase la JEP. ¿Es eso cierto? ¿Es verdad del todo que estamos frente a una presencia inminente de la Corte Penal Internacional?
Entonces, Luis Carlos, lo que nosotros hemos dicho es la decisión del presidente de objetar la ley de la JEP es una decisión que pone en riesgo la separación de poderes, el proceso de construcción de paz y nos distrae de los temas más importantes del país. Uno de los riesgos es que esto, si bien, y nosotros hemos sido muy insistentes en eso, no elimina el funcionamiento de la JEP, es decir, la JEP sigue adelante. Para nosotros es muy importante dar un mensaje de tranquilidad en ese sentido, porque el marco constitucional de la JEP está vigente, tiene su ley de procedimiento, pues por supuesto que sí demora su funcionamiento, porque varias de las discusiones que podrían darse más fácil en aplicación de una ley estatutaria, pues van a ser objeto de decisiones, por ejemplo, entre las salas de primera instancia y la sala y la sección de apelación. ¿Por qué? Pues porque hay un marco jurídico que está menos claro y que va a ser sujeto a interpretación. En la medida en la que Colombia se demore más en cumplir su deber de investigar, juzgar y sancionar, que es su deber a la luz del Estatuto de Roma, pues por supuesto que se abre un camino para que la Fiscalía, la Corte Penal Internacional, pudiera decir, cuidado, yo no veo que están cumpliendo realmente su deber. Nosotros hemos sido muy claros, nadie está diciendo que la CPI vaya a abrir ya directamente una investigación, más allá del examen preliminar que tiene abierto. Lo que sí estamos diciendo es que en la medida en la que esto dilate el funcionamiento de la JEP, genera un riesgo inmenso. Y quiero añadir un tema en eso, el riesgo ahí, tristemente, es para nuestros militares. no para la guerrilla, porque lo que siempre la Fiscalía de la CPI ha dicho es, como la guerrilla ya fue condenada por la justicia ordinaria en la mayoría de los casos, en ausencia durante el conflicto armado, frente a quien más gana, si se quiere, tiene la Fiscalía de la CPI, es frente a los militares. Entonces, esta decisión pone en riesgo jurídico, sobre todo, a los militares.
Señora Goberto, sí, queda claro la explicación y es supremamente honesta, además. Es que la CPI no va a venir mañana, sino que puede revisar en caso de que esto se dilate mucho.
Es un escenario que está ahí.
Es un escenario
que puede ocurrir.
Que puede ocurrir, pero que vengan mañana a juzgar a militares, y eso no es verdad. Señora Goberto, exactamente. Usted no lo ha dicho y lo acaba de aclarar, lo deja muy bien, honestamente. Señora Goberto, representante Goberto, en este tema de la demora y la dilación, algunos en el otro lado del espectro de pensamiento político, usted dice, mire, y de pronto los más conciliadores, de hecho se lo escuché a William Calderón, mi compañero de mesa, dice, caramba, de pronto esta es la oportunidad, de a Fernando Quijano, director de la República, esto puede ser la oportunidad para que, hombre, si hay una objeción presidencial, lo analicen, y si no están de acuerdo con lo que dice el presidente, pues se devuelve y se aprueba y se acabó, pero ya queda por lo menos esta nueva discusión, esta parte de la discusión que hasta ahora no se había dado y que sí permite la Constitución, y podemos estar todos dando un paso hacia adelante a encontrarnos en lo que debe ser este procedimiento. ¿No es esto algo bueno? ¿No es un argumento válido en lugar de decir esta discusión es mejor no tenerla?
Pues es que yo sí creo que es muy paradójico que el presidente señale que quiere concentrarse en lo que nos une y no en lo que nos divide, y que esta es la oportunidad de encontrar un gran acuerdo nacional. Eso se hace en torno a una discusión en la que podamos llegar a puntos de encuentro, a redactar conjuntamente. Se puede hacer frente a estos temas, frente a muchos otros. Por ejemplo, los temas de lucha contra la corrupción habría sido una gran oportunidad para hacerlo y se perdió. Pero tristemente una objeción es el peor escenario, porque es que una objeción es un veto presidencial en donde el Congreso solo puede decir sí o no.
Pero ahí puede no decir que no, y las cosas quedan como están.
Claro, no, y claro que puede decir que no, y esa es la función constitucional, pero claro que pone en riesgo, y aquí es donde sí quiero decir, es que desde Bogotá muy cómodamente decimos, no, pues que discuta, pero es que mientras tanto hay 13.000 excombatientes en un proceso de reincorporación que ha tenido muchísimas debilidades, que ha empezado muy lento.
Sí, pero representante Goberto, en esto...
Pero déjeme terminar.
Sí, señora, claro, claro.
Esto sí es bien grave, porque es que si no hay garantías de seguridad jurídica, esa es la primer causa de irse a las disidencias. Entonces, claro que vamos a tener la discusión sopesada en el Congreso, y yo insisto, yo creo quien va a definir esto es realmente la Corte Constitucional. Pero no seamos ingenuos en creer que esa discusión no tiene efectos en las decisiones de 13.000 excombatientes de sentir que tienen riesgos de seguridad jurídica y generar unos riesgos muy serios de que se vayan a las disidencias.
Sí, pero una cosa es que sientan que tienen riesgos en la seguridad jurídica y otra cosa es la realidad. La realidad, dirían algunos, es que la discusión se va a dar, y si la objeción no es aceptada por el Congreso, se acepta la ley estatutaria de la JEP tal y como estaba propuesta. Es decir, es una cuestión de tiempos. Tal vez la definición de dilación, de llevarla a inseguridad jurídica, es ahí donde el argumento para algunos no es real del todo.
No, porque es que usted está partiendo la base de que el Congreso sí las va a rechazar, y eso no está nada
pero
claro.
Pero las podría rechazar.
Es posible. Pues claro, pero de nuevo, entonces usted, ¿qué le dice a un excombatiente? No, tranquilo, mire, es posible que las reglas del juego no le cambien si hay una cantidad de gente en Bogotá que se pone de acuerdo, pero si no se pone de acuerdo, sí le pueden cambiar las reglas del juego. Estamos hablando de gente que estuvo 30 años en la guerra, que claro que lo que sabe hacer es pelear una guerra, que deja las armas, y que hay un momento en el que dice, bueno, no, pero a mí ya, yo dejé las armas, había unos pactos de unas reglas del juego, y ahora sin siquiera entender,
pero esto no lo permite la Constitución, representante Gobertus.
No me interrumpas, y con gusto voy paso por paso.
No, claro, pero es que no, pero es que estamos en una conversación, es decir, no puede ser un soliloquio, tiene que ser una conversación.
Yo no creía que estuviera haciendo un soliloquio. Con gusto vamos una por una para poder terminar
claro
la pregunta.
Sí.
¿Cierto? No, simplemente decir que claro que frente a estas discusiones pueden cambiar las